Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
En JCPenney tenemos tallas y estilos para todos. Contamos con piezas que se ajustan a ti y a tu presupuesto. Combina unos pantalones cargo con una blusa relajada o eleva tu look con trajes en un sinfín de colores. Descubre nuestras marcas para damas como St. John's Bay y Worthington, disponibles en tallas Petite y Plus. O Stafford y J. Ferrar para caballeros, disponibles en tallas Big and Tall. Porque en JCPenney ya comenzó la primavera. JCPenney, tallas y estilos para todos.
Bienvenidos a La Mesa, un podcast de Univisión Noticias.
Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una semana más de La Mesa. Hoy dos conversaciones memorables, pero antes de dar paso a ellas, quiero invitarlos a suscribirse. Así, semana a semana, van a recibir ustedes una notificación avisándoles que ya hay un episodio de La Mesa listo para que ustedes lo disfruten. Estas conversaciones que son conmovedoras, enternecedoras, reveladoras con nuestra gente. Nuestra gente, sus historias son las que contamos en La Mesa. A lo largo de estos años hemos conocido a cientos y cientos y cientos de personas que han tenido pues la generosidad de compartirnos sus vidas en nuestra pequeña mesa que ha dado la vuelta por Estados Unidos y ahora las ofrecemos a ustedes en este podcast. Así que suscríbanse y si son ustedes generosos, como sé que lo son, y si creen que lo merecemos, por favor califíquenos con 5 estrellitas brillantes para que nuestro prestigio aumente, nuestra fama también y más personas puedan escuchar las conversaciones de La Mesa. Gracias. Vamos ahora sí a escuchar la primera historia de esta semana. No exagero si les digo que pocas veces me he encontrado con una historia y una persona más tierna que Susana Terrones. La conocí en la universidad, su universidad acá en Los Ángeles, y desde que su historia comienza, desde que comenzó a contarme su historia, me di cuenta que estaba yo ante una persona especial. Esta mujer de 25 años de edad, que nació en Irapuato y que llegó a Estados Unidos a los 6 meses, tiene una relación muy profunda con su familia, con sus hermanos, algunos de ellos que nacieron en Estados Unidos, con sus padres trabajadores que le enseñaron la importancia de la disciplina y la devoción por el trabajo, y también un vínculo muy claro con su propia responsabilidad al ser punta de lanza de su familia en la universidad. Cuando le pregunté qué sentía por Estados Unidos, qué pensaba de Donald Trump, ¿qué opinaba de esta época en la que le había tocado vivir? Esta joven soñadora me respondió de una manera que yo nunca voy a olvidar y que no me corresponde a mí contar tampoco. Le corresponde a ella, en su propia voz. Esta es Susana.
¿Cómo te llamas?
Susana,
¿dónde naciste?
En México.
¿En dónde?
En Irapuato, Guanajuato.
En Irapuato, en la tierra de las fresas.
Sí.
Oye, ¿cuántos hermanos tienes?
Tengo un hermano y dos hermanas.
¿Todos nacidos allá en Irapuato?
No, solo yo.
¿Solo tú naciste allá?
Uh-huh.
Cuéntame de tus papás. ¿Cómo son tus papás?
Trabajadores, nos han motivado mucho a seguir adelante. Mi papá se vino antes que mi mamá. Mi mamá cuando le dijo que había salido embarazada, mi papá se vino luego y ya se quedó mi mamá allá y a los 6 meses me vine yo con ella.
¿Los dos tus padres son de Irapuato?
Sí.
¿Se conocieron allá entonces?
Mi papá de León. Sí, de León, y se conocieron en Irapuato.
Son guanajuatenses los dos.
¿Y
a qué se dedicaban tus padres en la infancia?
Mi papá vendía en la calle, vendía chicles, vendía así dulces, así chicos, en la calle. Y mi mamá trabajaba, creo, en una factoría allá.
Así que tu padre tuvo una infancia complicada, una infancia de mucho trabajo.
Sí, creo se conocieron a los 14 años.
¿Y tus abuelos eran gente de campo o a qué se dedicaban tus abuelos?
No, mi abuelita, la mamá de mi papá, tenía un puesto y vendía allá allá en León tenía un puesto y ahí vendía aretes, dulces.
¿En el centro de León?
Sí.
¿Y tu abuelo?
Y
desapareció.
No sabré decirle. Ajá. Y mi abuelita, la mamá de mi mamá, trabajaba en una factoría también.
¿Y tu abuelo del otro lado? También. Tampoco. Así que los dos abuelos desaparecieron.
Que yo sepa, no sabré decirle mucho de ellos. Pero solo sé que ellas dos fueron muy trabajadoras.
Ellas fueron las que sacaron adelante, sí, a sus hijos.
La de los dos lados. La mamá de mi mamá crió a 7. Y el lado de mi papá creo eran como 6. Pero también por ahí.
Así que entre las tres criaron, sacaron adelante a 13, sí, niños. Uh-huh. ¿Tú las conoces? ¿A tus abuelas? ¿Las conociste?
Pues, las conocí. La mamá de mi papá ya falleció. Cuando yo cumplí 15 años, ahorita ya voy a cumplir 25. Y la mamá de mi mamá, sí, pues todavía está viva y fuerte y sana y le sigue echando ganas.
Dos mujeres muy fuertes. ¿Han, sí, sido ejemplo para ti, tus abuelas?
Sí, mucho. Sí, porque desde que llegamos aquí, que yo me acuerde, mis papás trabajaron mucho. Y nosotros casi no convivíamos mucho con ellos, yo y mi hermano, porque somos 2 años separados. Y no trabajaban mucho, pero sea lo que sea, al final del día llegaban y mi mamá tomaba su tiempo y nos inculcaba mucho la escuela. Y que acabara sean las 8, 9, 10 de la mañana y ahí estábamos haciendo la tarea. Y también difícil porque ella no hablaba pues nada inglés y yo nada inglés tampoco. Yo me tuve, más bien aprendí sola con la ayuda de las escuelas.
¿Llegaste aquí a California?
A los 6 meses.
A los 6 meses de edad. Te iba a preguntar si tienes recuerdos de México, no tienes ninguno. Y regresaste a los 6 meses en brazos de tu madre. ¿Cómo cruzaste? No te acuerdas, pero ¿qué te dicen?
Me dice que cruzó por el cerro y que llegaron a una, creo llegaron como a un, como una barra, como un fence que, alta, y dice que tenían que brincarse. Y pues no podía brincar conmigo y dice que me pasó al otro lado, a un señor que me agarró al otro lado. Y ella se brincó y luego dice que cruzando se le secó la leche porque me estaba dando pecho y por pura suerte será obra de Dios, y había una señora ahí que también apenas había dado de luz y la otra señora me dio de comer.
¿Te amamantó?
Sí.
¿Y sabes quién es esa mujer?
No, nunca.
¿Se
más
fue por otro lado?
Como un ángel, si le digo más, si la señora no hubiera estado ahí, dice, tú tuvieras ahí muerto del hambre, llorando y todo, y solo Dios sabe por qué nos puso la señora ahí.
¿Te gustaría conocerla?
Un día, si tuviéramos la oportunidad, sí. ¿Por qué no?
¡Qué historia! ¡Wow! ¿Y tu padre a qué se dedicó acá?
Llegando aquí me dijo que él vivía bajo las vías del tren. Él vivía ahí, se tendía su cama y él no tenía dónde vivir. Ahí vivía solo y dice que limpiaba carros, limpiaba las ventanas, así. Ya ve, cuando uno se parquea y que te limpio,
sí.
Le daban coras y ya poco a poquito fue conociendo gente y conoció a unos que eran dueños de un restaurante y le dieron donde quedarse y ahí poco a poquito se fue creciendo y ahorita pues tiene su trabajo y trabaja en una compañía de agua.
Uh-huh.
Y mi mamá en la costura.
¿Tu mamá hace costura?
Ella trabaja en la costura. Y en la noche los dos limpian oficinas.
¿Cuántas horas al día trabajan tus padres?
No contando las horas que hacen de comer y todo, pues.
Porque eso también es trabajo.
Sí, trabajan, pues, ¿qué diría? Nomás las únicas 8 o 6 horas cuando duermen, no trabajan, pero los demás están.
18 horas al día, digamos.
Sí.
Desde hace años.
Sí.
¿Para ustedes?
Sí.
¿Y tú estás en la universidad?
Sí.
¿Y qué?
Me ha costado mucho llegar aquí donde... Ay, tan ganas de ir.
¿Te ha costado mucho llegar aquí?
Sí. Ha sido, pues, difícil porque, pues, mis papás no son ricos, no tienen, así que digamos, mucho dinero, todo. Todos hemos tenido que trabajar para salir adelante. Y saliendo de la high school salí con, pues, muy buenas notas, ¿verdad? Pero no pude ir a la universidad luego porque no tenían, pues, el dinero suficiente. Y me fui al colegio comunitario de aquí en Los Ángeles. Y de ahí me estuve ahí 2 años y medio y luego me cambié aquí. Cuando Obama hizo lo del Dream Act, fue con lo que pude aplicar y es con lo que estoy pagando ahorita.
¿Eres soñadora?
Sí, soy dreamer.
¿Te cambió la vida?
Mucho, mucho. Yo le digo a mis amigas a veces que valoro mucho donde estoy, lo que tengo, porque la educación es muy importante para mí. Mis papás no la pudieron tener también por falta, pues, de dinero y tuvieron que trabajar muy jóvenes, hacerse de comer, cuidarse uno al otro, a mis tías, a mis tíos. Y yo valoro mucho la educación y quiero llegar a ser alguien, no tanto por mí, pero por ellos, porque, pues, mi mamá dejó los dos, ¿verdad? Pero dejaron la familia allá por darme un mejor futuro para mí. Por eso se vinieron para acá buscando el sueño americano, no por ellos, sino por mí, para que yo tenga una mejor vida que la que ellos tuvieron.
¿Y qué estudias, eh?
Soy kinesiología, quiero ser terapista ocupacional.
¿Así te ves en el futuro? ¿Te ves trabajando? ¿Te ves ayudando a la gente a recuperarse físicamente?
Sí, es lo que me ha tomado un tiempo, ¿verdad? Averiguando qué es lo que realmente quiero, pero sé que quiero ayudarle a la gente y en especial a la gente de la tercera edad, porque como no me crié con abuelitos ni gente mayor, toda la familia de nosotros está allá, aquí nomás somos nosotros y unos amigos que se han hecho, pues, como familia. Y a mí me da mucha ternura cuando le ayudo a alguien que ya es grande, a alguien que, pues, sí que ya nadie los toma en cuenta. Para mí esas personas valen mucho porque ellas ya recorrieron toda una vida y yo me va ayudando mucho a la gente, sea como sea. Aunque no tenga mucho, pero me gusta ayudar.
¿Qué te gustaría que entendiera Donald Trump?
Pues que aunque no nos quiera y aunque piense que somos gente mala y podrá haber, ¿verdad? Pero que seguimos echándole ganas y hemos sacado todo con esfuerzos. Yo soy de allá y siempre voy a ser 100% mexicana. Eso, mi corazón rojo, verde y blanco. Pero yo me crié aquí y yo quiero mucho aquí a los Estados Unidos. Yo siento que pertenezco aquí, aunque no mis papeles no lo digan. Yo siento que este también es mi estado. Yo también lo quiero. Yo quiero triunfar aquí. Yo quiero vivir aquí. Yo quiero un día casarme, tener mis hijos, todo aquí. Viajar, poder ir a ver a mi familia de allá, pero yo quiero estar aquí. Quiero que nos dé la oportunidad de seguir luchando por nuestros sueños, que hemos batallado mucho, pero seguimos luchando, seguimos adelante. No le queremos robar el dinero, ni el tiempo, ni el trabajo a nadie, ni la educación. Estamos aquí buscando nuestro propio sueño, queriendo ser alguien en nuestra vida. Y yo me imagino que eso debe de ser algo importante para él. Porque si los americanos que son de aquí no hacen nada, unos ni van a la escuela, unos ni trabajan, los que son de aquí y tienen cómo y dónde, no hacen. Y hay unos dreamers que no tienen nada y siguen. Y trabajan noche y día, unos hasta tienen doble trabajo y se quedan toda la noche trabajando. Yo conozco a mucha gente trabajadora que no es de aquí, pero nosotros somos los que estamos haciendo aquí una diferencia.
¿Tú quieres a Estados Unidos?
Yo quiero a Estados Unidos. aunque no me quiera. Y así lo quiero.
No, sí te quiere. Donald Trump no es Estados Unidos. Ay, qué bonito. Qué bonito, caray. Donde quieras, como quieras, por favor. Hasta letra bonita tiene esta mujer.
Y bueno, creo que no me equivoco, o no me equivoqué cuando les dije al principio del podcast que la historia de Susana Terrones es conmovedora. Y vaya que lo es, vaya que lo es. Ya se graduó y, por cierto, se comprometió en matrimonio, me parece. La sigo por ahí por Instagram y creo que se comprometió en matrimonio. Susana, vamos a averiguarlo para poder contarles alguna vez qué ocurrió con ella. Sería una bonita cosa hacer eso también con otras historias de la mesa, darles seguimiento. Bueno, mientras decidimos qué hacer, vamos a nuestra segunda historia. Es Mónica. Mónica Rodríguez, de Ensenada, Baja California, llegó a Estados Unidos a los 6 años de edad. Tiene una historia peculiar sobre su relación con su familia. No es una historia fácil. Y este tipo de historias también se repiten con frecuencia en nuestras familias hispanas. El papel de la madre lo toma la abuela, el papel del padre lo toma el tío. Son familias muy fluidas porque son familias también que viven en la incertidumbre, en muchos casos precisamente por el fenómeno de la migración. Ya verán ustedes cuál es la historia de Mónica en la mesa. ¿Cómo se llama usted?
Mónica Rodríguez.
Mónica, ¿dónde naciste?
Ensenada, México.
¿En Ensenada?
Sí.
¿Cómo fue tu infancia? Cuéntame cómo fue crecer en Ensenada, México. No he entrevistado a mucha gente que haya nacido en Ensenada. Cuéntame cómo fue.
Muy poquito, a los 6 años me vine para acá.
¿A los 6 años?
Sí, ajá. Eso, lo que me recuerdo, sí fui a la escuela. Sí me acuerdo un poquito cómo era. Las maestras eran muy duras, porque allá sí reprendían, le jalaban a uno el pelo o los con la regla.
Si ¿tus no papás a qué se dedicaban?
Mi papá trabajaba para cementos ahí en Ensenada. Mi mamá biológica no sé, porque ella nos dejó. Y luego mi papá no podía cuidarnos, o su hermana nos trajo para acá. Pero es para mí mi mamá.
¿Tu madre entonces los dejó a ti y a tus hermanos? ¿Cuántos hermanos?
Dos.
Dos hermanos.
Ajá.
¿Qué edad tenías cuando tu mamá se fue?
No recuerdo.
¿Chiquitita?
Yo creo, sí.
Ajá. ¿Y para tu padre, alguna vez te dijo lo que fue eso? ¿Qué tan difícil fue?
No, nunca hablamos de eso. No.
Prefirió olvidarlo, dejarlo de lado.
Sí.
¿Y le dio, digamos, no la custodia, pero el cuidado de ustedes a su hermana?
Ajá.
A la que tú ves como si fuera tu mamá.
Es mi mamá, ajá.
¿Nunca volviste a ver a tu madre biológica?
No.
¿Nunca?
Nunca.
¿Ni te hubiera interesado o sí?
No. Nos acostumbramos con mi mamá y ella para nosotros es nuestra mamá.
¿Cómo fue que decidió tu padre, imagino, venir a Estados Unidos con ustedes?
Mi papá se quedó allá. Él nos dejó ir con mi mamá para acá.
Tu padre se quedó en México. Ajá. Y tú viniste con la que tú consideras es tu madre.
Ajá, mi mamá y mi papá con su esposa. Ajá.
¿Y a dónde llegaron?
Aquí a Los Ángeles.
Entonces, en realidad tus tíos son tus padres.
Sí, ajá.
Y llegaron aquí a Los Ángeles, tú tenías 6 años, ¿verdad?
Ajá, ellos llegaron antes en los 70s. Y luego iban a visitar a mi papá. Y entonces cuando vieron que mi papá ya no podía con... Entonces ya nos dejó de venir con él y mi papá de aquí, mi tío, él era joyero y por medio de eso a él lo inmigraron acá.
Uh-huh.
Mi mamá sí cruzó ilegalmente.
¿Y tu padre ya no podía con ustedes? ¿Por qué? ¿Porque la responsabilidad era muy grande?
Responsabilidad muy grande, alcohólico.
O sea, eso evidentemente tampoco ayudó en absoluto.
No ayudó, ajá.
¿Cómo ha sido crecer en Estados Unidos?
Pues diferente, ajá. Tenemos que acostumbrando a las cosas de aquí, Mi mamá, me siempre recuerdo que mi mamá dice que cuando llegamos siempre cantábamos el himno nacional mexicano. Ahora no me recuerdo de él, pero...
¿No,
dice,
no te acuerdas del himno?
No, pero dice, siempre cantaban el himno nacional de México.
Para mantener un contacto con su tierra.
Ajá, ajá.
¿Y crecieron toda su vida aquí en el sur de California?
Sí, aquí en el sur de California, ajá.
¿Tu mamá a qué se ha dedicado acá? A cuidarnos
y luego cuando estuvimos más grandecitos a limpiar casas, a cuidar a viejitos. Ajá.
¿Ella tuvo hijos propios?
Sí, sí, dos.
Entonces, ajá, son ustedes tres y dos.
Cinco en total.
¿Y los consideras tus hermanos?
Ajá, mis hermanos. Ajá.
¿Has vuelto con frecuencia a México o no?
No, mi papá biológico ya falleció, eso no... No hemos viajado.
¿Qué edad tenías cuando falleció tu padre?
Creo 30. Tenía 30.
¿Fuiste a su funeral?
Sí, me lo traje acá porque estuvo enfermo. Me lo traje acá al hospital y tenía cáncer, él murió de cáncer.
Uh-huh. ¿Y en esos años que pasaron entre que te fuiste y su muerte, lo viste alguna vez o no?
Sí, siempre lo iba. Oh, sí, cuando niño siempre mi mamá nos llevaba a visitarlos en los veranos.
Así que nunca perdiste el contacto con tu padre.
Con mi padre, papá no. Ajá.
¿Y qué haces en la universidad donde estamos sentados ahora?
Estudiando, terminando de estudiar, porque no terminé después de la high school, pero empecé a trabajar y ya sabe, cuando uno empieza a trabajar, deja de un poco el estudio.
¿Por qué empezaste a trabajar? ¿Por necesidad?
Por necesidad de ayudar a la familia.
¿Haciendo qué? ¿En qué trabajabas?
Trabajaba en diferentes, primero en el verano tenían un programa para jóvenes y trabajé en el social services.
Servicios sociales
y luego diferentes, trabajé en Caltech por 10 años después de la high school.
¿Tuviste hijos?
No, no tengo hijos.
¿No tienes hijos?
No, soy soltera. Ajá.
Y sin embargo, has dedicado estos años a estudiar el desarrollo de los niños. ¿Por qué?
Me gustó. Estaba estudiando cuando primer salí de la high school, estaba estudiando enfermería, pero luego tomé un curso de Child Development por casualidad y nada más para tomar una clase y me gustó. Y me gustó mucho.
¿Te preocupa el futuro de los niños?
Oh, sí.
¿Por qué?
Porque hay muchas... muchas cosas que les impiden el environment, todo eso les impide a crecer. Los padres están muy ocupados, no les ponen mucha atención. So, a veces no les enseñan a leer. Ya estudiando esto ya sabe uno cómo debe tratar a los niños, cómo ellos tienen diferentes etapas de crecer.
¿Y tú tuviste una infancia feliz?
Sí, aquí sí.
Ajá. ¿Antes no?
Yo creo sí, no me acuerdo mucho lo cuando crecí allá en Ensenada.
¿Y qué quieres hacer con tus estudios?
Maestra preescolar. Ajá, maestra de preescolar.
Sí, quieres dedicar los siguientes años de tu vida a enseñarle a los niños. Uh-huh. Y hacer a los niños mejores.
Sí. Ajá.
Me parece una bonita misión. Gracias. Qué gusto conocerte. Gracias.
Ajá.
Gracias. Espérese, no se vaya.
Oh.
¿Listo? Ya.
Con eso llegamos al final, amigos. Gracias por escucharnos una vez más en nuestra mesa. Qué placer haber estado con ustedes. Ojalá hayan disfrutado la historia de Susana y la historia de Mónica. Vamos a regresar la semana que viene con dos nuevas vidas, dos historias, nuevecitas en esta su mesa. No dejen de suscribirse, no dejen de darnos un buen número de estrellas. Créanme, lo agradecemos profundamente. Desde Los Ángeles, soy León Krause. Hasta la próxima.
Esto fue La Mesa, un podcast de Univisión Noticias.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
En JCPenney tenemos tallas y estilos para todos. Contamos con piezas que se ajustan a ti y a tu presupuesto. Combina unos pantalones cargo con una blusa relajada o eleva tu look con trajes en un sinfín de colores. Descubre nuestras marcas para damas como St. John's Bay y Worthington, disponibles en tallas Petite y Plus. O Stafford y J. Ferrar para caballeros, disponibles en tallas Big and Tall. Porque en JCPenney ya comenzó la primavera. JCPenney, tallas y estilos para todos.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.